Hola, usted está escuchando Puro Mac, el programa donde hablamos de las computadoras Macintosh y todos los productos de Apple. Yo no soy Flavio Ginsburg hablando desde Puerto Rico, pero sí soy Federico Hatum hablando desde Nueva York. Este es el episodio número 115 y lo estoy grabando el 29 de noviembre del 2008. Advertencia. Según comentarios, este podcast sigue siendo peligrosamente adictivo. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Federico. Bueno, para los que no conocen este podcast, generalmente tengo un compañero con quien grabo que se llama Flavio Ginsburg. Él se casó la semana pasada y entonces la semana pasada y esta semana estoy grabando Puro Mac solo. Y bueno, estoy intentando hacer un programa como lo hacemos juntos, pero bueno. Vamos a ver cómo me sale. Mucha gente me dijo que la semana pasada salió bastante bien, que solo fue un poco corto. Así que bueno, esta semana voy a intentar hacer un programa un poco más largo. Obviamente no va a haber una discusión porque bueno, porque no está Flavio y no hay nada para discutir con él. Pero ya la semana que viene para el 116 él deberá estar de vuelta y bueno, va a ser un programa un poco más normal, digamos. El domingo pasado fue el casamiento de Flavio, que se hizo en Argentina, no muy lejos de Capital Federal en una quinta. La verdad, yo voy a dejar que Flavio hable un poco del casamiento cuando vuelva la semana que viene. Pero puedo decir que fue un casamiento súper divertido, lo pasamos muy bien, realmente. La gente muy amable, la comida buenísima, bailamos, lo pasamos muy, muy bien. Y hasta fuimos a nadar a una pileta, así que fue genial, realmente lo pasamos muy, muy bien. Y mandé unas fotos a través de Twitter para que la gente vea. Cuando salga 115, voy a poner un poco más fotos en nuestra página. No lo hice desde Buenos Aires porque no tenía una Mac conmigo, solamente tenía mi iPhone y para ciertas cosas no es muy fácil hacer eso a través del iPhone. Bueno. ¿Por qué no entramos con algunas noticias? Parece que Apple está investigando problemas con las tarjetas de gráficas en las nuevas MacBooks y MacBook Pros. Hay dos problemas. El primero, según un grupo de usuarios que sigue creciendo, es que las MacBooks se congelan a veces jugando ciertos juegos. Juegos que usan gráficos, ¿no? Y parece que sucede igualmente en Mac OS X o si estás corriendo Windows a través de Parallels o usando Bootcamp, también sucede. Entonces se cree que las MacBooks se están sobrecalentando, que tienen algún problema con la placa de video o de gráficos que está haciendo que se caliente demasiado y se apague. El segundo problema que también afecta a los MacBook Pros, el primero solamente afectaba los MacBooks, pero este segundo también afecta a MacBook Pros, y es que se ven distorsiones gráficas cuando estás usando un navegador o viendo video HD. Es como dicen que se parece como que hay una ola o un sí, una ola que está pasando a través del video o de la pantalla. Lo interesante de este problema es que solamente pasa en Mac OS X, pero no sucede si estás usando Windows con Parallels o usando Bootcamp. Y eso quiere decir que, bueno, se cree que es un problema con Mac OS X, algo que está relacionado a la forma en que escribe los píxeles a la pantalla, que con los chips nuevos que están en los MacBooks y MacBook Pros no funciona muy bien. Entonces se ve como alguna distorsión, algo curioso en eso. Otra noticia, Google admite haber usado APIs no oficiales para crear su aplicación de búsqueda para el iPhone, que es llamado Google Mobile y que permite hablar términos para buscar en vez de tipearlos. Esta aplicación te permite decir los términos que uno quiere usar para buscar en vez de tipearlo. Y parece que Google usó cosas que sistemas de programación, APIs o APIs se llaman, que Apple no quiere que gente use. Y bueno, esto en realidad es la razón por la cual, una de las razones por las cuales, por ejemplo, Adobe no se le permite poner Flash en el iPhone, porque usa o tiene que usar APIs no permitidos por Apple. Curioso que Google haya hecho eso. No se sabe todavía si Apple les va a decir algo o va a sacar el programa. Yo estoy casi seguro que no van a hacer nada, porque Google, bueno, es una compañía muy amiga de Apple. No sé lo que va a pasar. Pienso que nada, pero bueno, vamos a ver. Un ejecutivo de Intel dice que el mercado de netbooks, que son laptops, pero muy livianos, de bajo poder, que se usan más que nada para leer email, para navegar por el internet. Este ejecutivo dice que los netbooks, que no es un mercado en que quiere entrar Intel, o por lo menos que no está persiguiendo atentamente. En la opinión de este ejecutivo, adultos no van a querer usar las netbooks por más de una hora. Él piensa que no es un mercado muy grande, que más que nada los netbooks son útiles para estudiantes en el tercer mundo o algo así. Yo no estoy de acuerdo y creo que Flavio diría lo mismo. Yo creo que las netbooks tienen un lugar para ser usados. Hay mucha gente que quiere algo muy liviano para llevar, quizás cuando están de viaje o se van de vacaciones, o en el caso de Flavio, cuando están en el baño, seguramente quieren un laptop muy liviano con una pantalla chiquita y con una batería, por ejemplo, que dure largo plazo, 5, 6, 7 horas, algo así. Y en este momento Apple no hace algo así, pero dice Apple que está estudiando la situación y que puede ser que en algún futuro hagan algo así. Bueno, no sé. Pero curioso que Intel o que este ejecutivo de Intel haya dicho que la compañía no está persiguiendo este mercado y que no realmente no tiene mucho interés en que se haga esto. A ver. Otro anuncio de Apple, del perdón, otro anuncio del Apple iPhone fue prohibido de la televisión británica por no ser exacto y exagerar la velocidad del teléfono y la conexión 3G. No sé si se acuerdan, pero unos meses atrás la televisión británica no dejó que Apple pase otro anuncio del iPhone que mostraba ciertas cosas pasando de una forma bastante rápida que todo el mundo sabe que no se puede hacer a esa velocidad con el iPhone 3G. Y bueno, ahora sacaron un segundo anuncio diciendo, bueno, lo prohibieron de pasar por la televisión diciendo que no demuestra cómo es realmente el iPhone 3G. Apple defendió el anuncio diciendo que están demostrando la velocidad del iPhone 3G en relación al iPhone 2G. Es decir, que están diciendo, bueno, no estamos diciendo que funcione tan rápido como lo ven en el anuncio, simplemente estamos diciendo que es 2 veces más rápido que el 2G, el iPhone 2G. A mí me parece que la televisión británica, bueno, tiene cierto tiene cierta razón, porque realmente todos saben cuando miran esos anuncios del iPhone que nada sucede tan rápidamente como pasa ahí. Y es medio como que están mintiendo un poco. Ya sabemos que, bueno, que si lo hicieron realmente a la velocidad normal, el anuncio no podría ser de 30 segundos. Pero igual, da la sensación como que están mintiendo un poco. Así que yo entiendo lo que está haciendo los de la televisión británica. No sé si lo hubiera prohibido, quizás poner algún texto que diga que la velocidad del sistema no es exactamente como lo ves en el anuncio. Pero bueno, podría haber hecho eso. Me estoy riendo porque cuando estaba en el casamiento de Flavio, habían unos amigos de él de la universidad que muy macanudos, muy buena gente. Hay dos en particular que escuchan puro Mac, Sebastián y Santiago, y me estaban comentando que bueno, que sí, que les gustó el episodio 114 que hice solo, pero que les pareció muy corto, que media hora no era suficiente, que medio como que estaban acostumbrados a hacer a escuchar un puro Mac de 1 hora, 1 hora y media, y yo dije que iba a intentar hacerlo un poco más largo. Me pidieron que lo haga por lo menos por 1 hora, y me estoy riendo ahora porque me doy cuenta que bueno, que las noticias, que generalmente se estiran y se hacen muy muy largas, porque cada cosa que leemos, Flavio dice algo, yo digo algo, lo discutimos, si es más largo, bueno, yo estoy más que nada leyendo las noticias y dando un poco de mi opinión, pero obviamente no se hizo muy largo esto, pero bueno, vamos a ver qué tan largo es el programa cuando termine. Quería hablar de dos cositas que están en los foros. Yo medio estaba desconectado esta semana porque me quedé en Argentina por unos días más después del casamiento. Ayer, además, para los que saben o no saben, ayer fue, perdón, 2 días atrás, el jueves. Fue la fiesta de Thanksgiving que se hace en Estados Unidos. Entonces estaba con amigos y familia, jueves, ayer y un poco hoy. Entonces recién he podido empezar a grabar. Pero bueno, los foros, habían dos cosas que me parecieron interesantes. Las dos fueron empezadas o escritas por el mismo Forero. Por casualidad miré estos dos y los quería discutir, y son los dos de la misma persona, que es Lorenzo SJB. El primero es un enlace simplemente a un video un video cortito de Steve Wozniak, que fue el primer ingeniero que trabajó con Steve Jobs, y crearon Apple, creo que fue en el 81, algo así, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero Steve Wozniak creó el Apple II y el Apple IIc. Fue el ingeniero que hizo eso. Un tipo súper inteligente, súper rico, muy raro el tipo también. Le gusta hacer un montón de cosas extrañas. Siempre lleva con él un montón de láseres de mano, por ejemplo. Tiene un reloj en la muñeca, que es un reloj enorme, hecha con tubos en vez de electrónica común o normal, digamos. Y bueno, en este video él le está ayudando a una locutora de TV que se llama, ¿cómo se llama? Kathy, no me acuerdo. Kathy Griffin se llama la mujer. Le está haciendo un jailbreak de su iPhone. Es divertido, no explica mucho, pero es divertido verlo a Steve Wozniak en un limusín ayudándola a esta mujer a jailbreakear su iPhone. Y la segunda cosa que quería mencionar es que, bueno, no sé qué habría escuchado Lorenzo SJB, pero parece que él piensa o pensó que puro Mac odiaba a Microsoft. Y es cierto que hemos hablado mucho de Microsoft desde el principio. Es la forma, bueno, es una de las cosas que hemos hecho, es comparar Windows a la Mac. Y eso viene, está basado en el hecho de que Flavio por 20 años usaba Windows y nunca, nunca le gustó la Mac. Y la razón por la cual empezamos puro Mac es porque él cambió de usar Windows a usar Mac y quería hablar de sus experiencias. Entonces, él tiene muchísima experiencia usando PCs y los productos de Microsoft. Y bueno, y tiene opiniones bastante fuertes de lo que le gusta, lo que no le gusta de Microsoft. Pero Lorenzo SJB pregunta, ¿puro Mac odia a Microsoft? Y bueno, la respuesta corta es que no. No lo odiamos a Microsoft. Más que nada es una forma de, es un punto de comparación de la informática. Y bueno, y Microsoft siendo la compañía más grande en el mercado es el lugar más lógico para empezar, para hacer comparaciones y para ver las diferencias entre sistemas operativos. Pero no, no odiamos Microsoft. Incluso muchas veces hemos dicho las cosas que nos gustan de Windows, de la compañía. Hacen en general productos muy buenos, pero bueno, como cualquier cosa, todo lo que hace no es bueno. Hay muchos problemas con Windows Vista. Bueno, había, ahora parece que la están arreglando. Pero bueno, este hilo en los foros es muy interesante porque Lorenzo SJB empezó hablando de si, o haciendo la pregunta de que si puro Mac odiaba a Microsoft, y el hilo se convirtió, como suele suceder mucho en los foros, y esto es la razón por la cual me encantan los foros, se convirtió en un hilo con con comentarios e ideas muy interesantes sobre, digamos, el estado de computación y cuáles son los sistemas operativos mejores y por qué Microsoft es bueno o no es bueno y por qué Apple es bueno o no es bueno. Bueno, yo creo que vale la pena echarle un vistazo a este hilo porque a mí me pareció muy interesante, con opiniones muy, muy buenas. Esta semana quería hablar de unas cositas, bueno, creo que interesantes en la sección de En tu Mac. Primero quería hablar de algo que trae Safari 3.2, que es una tecnología anti-phishing. Phishing es algo. No sé si le ponen otro nombre en el mundo habla hispano. Creo que usan el mismo, pero si alguien sabe si le dan otro nombre, por favor, déjenmelo saber y la semana que viene lo menciono. Pero phishing es una forma en que ciertos grupos siniestros, quizás, podrían ser, de hackers o de gente o de ladrones que intentan sacarte información. La palabra phishing en este caso se escribe P-H-I-S-I-N-G y viene de la palabra phishing que se escribe F-I-S-H-I-N-G, que quiere decir pescar. Se escribe el phishing del que estoy hablando, se escribe de una forma diferente porque así al mirarlo parece, en inglés por lo menos, parece como un término de hackers. Viene de varios del mundo de hackers que usa mucho la PH para describir cosas. Pero bueno, phishing es cuando, por ejemplo, hackers a donde sea, en cualquier país, pongan una página que se parezca, por ejemplo, a la página principal de eBay o de un banco en particular o de, qué sé yo, de Hotmail o de Gmail, algo así. Y lo que hacen es que quieren que vos entres a la página y pienses que es tu banco, que es eBay o lo que sea, y metas tu información personal, tu nombre de usuario y tu contraseña, por ejemplo, para que ellos los puedan capturar y después usar esa información para mandar spam a través de tu cuenta de Gmail, por ejemplo, o vender o comprar productos a través de eBay, perdón, usando tu nombre de usuario. O en el caso de tu banco, quieren capturar esa información para poder sacar plata de tu cuenta. Phishing es algo muy serio que por lo menos en este país se usa mucho y es realmente es una cosa muy malvada porque te mandan emails, por ejemplo, y tienes que tener mucho cuidado cuando te mando un email diciendo, ah, sucede algo con tu cuenta, haz clic aquí para poder cambiar tu información en tu página. Por ejemplo, muchos de estos grupos mandan información de este tipo, estos emails para ir a páginas falsas de sitios como PayPal, por ejemplo, que es un servicio que te permite mandar y recibir dinero a través del internet. Yo recibo todo el tiempo anuncios y emails de grupos que dicen que son de mi banco cuando no lo son, por ejemplo, o de otros bancos. Así que phishing es algo realmente es un problema muy serio. No sé si es a nivel nivel mundial, pero sé que en este país es algo muy, muy serio. Pienso que también debería ser algo serio en Europa y en otros países también, pero no estoy 100% seguro. Bueno, entonces Safari trae una tecnología para poder ayudar a gente que quizás no sabe lo que es phishing o que están entrando en una página que es de un grupo que se sabe hace phishing. La forma en que Safari 3.2 hace eso es usando de por detrás la tecnología de Google que se llama Safe Browsing. Y Google, siendo la compañía más famosa del mundo en el mercado de búsquedas, tiene, por supuesto, una base de datos increíblemente grande de todo tipo de sitio que existe. Y una de las cosas que tiene en esta base de datos es una lista de sitios o muchas veces ni siquiera tienen un nombre el sitio, es simplemente un IP. Pero Google tiene una lista de todos los sitios que saben o que están bastante seguros se usan para hacer phishing. Entonces, Google Safe Browsing manda una lista de estos sitios a Safari. Y cuando vos haces clic, por ejemplo, en un mail y se abre dentro de Safari, Safari mira la dirección de la página y se fija si está en la lista de sitios que saben hacen phishing. Y si es así, te da un anuncio, algo como cuidado que esta página se sospecha es una página de phishing, por favor no entre información personal o datos personales en esta página porque seguramente no es la página que usted cree que está visitando, sino la página de un grupo de ladrones o algo así que está intentando sacarte información o dinero o lo que sea. También hacen esto con páginas que distribuyen malware, que es Malware. Malware es cualquier tipo de aplicación que bajes o que se instale en tu computadora para mandar spams, para sacarte información, para hacerte comprar algo que no necesitas, para forzarte a ver anuncios. Bueno, todo lo que estoy describiendo en realidad no sucede por ahora en el mundo de la Mac. Más que nada es en el mundo de Windows. Es una de las formas por la cual se pueden bajar viruses y troyanos y todo tipo de aplicación malvada, digamos, a PCs. Todas ese tipo de aplicaciones en inglés le dicen malware. Bueno, Safari 3.2 también ayuda a no dejar que vayas a un sitio que distribuya malware. Hay muchos de esos. Generalmente, no siempre, pero muchas veces son páginas o de porno o páginas que te dan, qué sé yo, iconos gratis o quizás música para tu teléfono o algo así. Y vos pensás que estás entrando para bajar cosas gratuitas, pero lo que está pasando de por detrás es que están bajando cosas como virus, troyanos o lo que sea. Bueno, Safari 3.2 ayuda con eso también. Bueno, también quería hablar esta semana de cómo conectar impresoras a las diferentes versiones del airport. Está el Airport Base Station, que es la versión un poco más antigua, que tenía como forma de un ovni. No sé si se acuerdan de ese blanco pesado, bastante grande. También está el Airport Extreme y el Airport Express. Y también existe el Time Capsule. El Airport Extreme es la versión más reciente del Airport Base Station, que es chato, se parece un poco como un Mac Mini. El Express se parece a lo que enchufas en la pared con para alimentar a tu MacBook o MacBook Pro, pero también tiene dentro de la carcasa esa muy muy pequeña un router inalámbrico. Y el Time Capsule, saben, es el Airport Extreme, pero con un rígido por dentro. Bueno, todas estas estos base stations o estas versiones del airport te permiten conectar una impresora USB y compartir esa impresora inalámbricamente con cualquier Mac, Mac o PC en realidad, que tengas conectada a tu red. Esto es un poco mejor que conectarla o compartir la impresora conectada a una Mac o una PC, porque te permite no tener que dejar la Mac o la PC prendida para compartir la impresora. De esta forma se puede conectar directamente al airport y lo ves ahí en tu lista de impresoras y puedes imprimir sin tener que tenerlo conectado a otra máquina. Pero, como muchos de ustedes sabrán, y tengo que decir gracias a oyente Pascov, PASCOV, que me mandó un Twitter preguntando sobre esto. No le pude contestar a través de Twitter con solo 140 caracteres, pero le dije que lo iba a discutir esta semana en Puro Mac 115, así que acá estoy. Bueno, esto no siempre funciona. Por más que dicen que es muy simple conectar una impresora USB directamente a tu Airport Extreme, Airport Express o lo que sea, no podés. No siempre funciona. Cuando salió el Airport Base Station, cuando empezaron a dejar hacer esto, había una lista oficial de Apple que decía que explicaba, bueno, esta es la lista de todas las impresoras que sí funcionan con el Airport. Ya no tiene más esa lista. Hasta tenían una lista de impresoras que funcionaban con Mac OS X. Tampoco existe esa lista. Entonces, muchas veces, si las impresoras no conectan, no funcionan, la gente piensa, bueno, no funciona con este airport. Pero en realidad, habría que hacer unos pasos para asegurarse que realmente no funciona con el Airport Extreme o lo que sea, o el Time Capsule. Y de eso quería hablar esta semana. Quería dar un poco de qué se puede hacer con el airport y una impresora, y si no funciona, los pasos principales para tomar para asegurarte que realmente no funciona y que no es algo más. Bueno, primero quería mencionar algo que hay que tener en cuenta, y es que este sistema, esta forma de compartir la impresora a donde no se conecta a una Mac o una PC, solo permite imprimir, pero no permite que uses la utilidad, cualquier utilidad que haya venido con tu impresora para hacer cambios o para ver el estatus de tu impresora. Por ejemplo, yo tengo una Epson Photo R260 y es una buena impresora. Bah, está bien, qué sé yo. La tinta cuesta un montón, es súper caro, pero bueno. Pero viene con unas utilidades para limpiar los picos de donde sale la tinta, por ejemplo, para ver cuánta tinta queda, y para hacer varias cosas. Esas utilidades no funcionan si tenés la impresora conectada solamente a tu Airport Express o Airport Extreme. No funciona. Tenés que conectarlo directamente a la Mac. Esto lo menciono porque mucha gente piensa que puedes hacer todo a través del Airport, pero no es así. Bueno, estos son los pasos principales que uno debería tomar para asegurarse que realmente no funciona esa impresora con el Airport. Primero, tenés que bajarte los drivers más recientes para tu impresora y también tu Airport, porque siempre están actualizando los dos sistemas y muchas veces simplemente al actualizar tus drivers para tu impresora o para el Airport, arregla cualquier problema que tengas. Pero si eso no funciona, o si ves que sigue sin funcionar, lo que tienes que hacer es lo siguiente: conectas la impresora al Airport, al menos que ya esté conectada. Desenchufas el Airport de la corriente. Muchos de los Airports no tienen un botón para apagarlos. Simplemente cuando los enchufas se prenden automáticamente. Ya están prendidas. Entonces desenchufas el Airport de la pared para que no esté prendida. Apagás la impresora. Te aseguras que la impresora está conectada al Airport por ahora sin usar un hub USB. Un hub USB son esas cajitas que permite que una entrada o una salida USB se convierta en 4, 5, 6 o 7 salidas o entradas de USB. Por ahora, mientras estás viendo que todo funciona o que no funciona, sería bueno conectar la impresora directamente al Airport sin usar un hub. Bueno, después prendés la impresora y después enchufás el Airport a la fuente eléctrica. Es decir, que primero prendés la impresora y después el Airport. Ahora, después que haya empezado, que haya arrancado el Airport, entras a la utilidad de gestión del Airport, que muchos routers inalámbricos usan, tienen como una aplicación de web, un servidor de web directamente dentro del router a donde vos te conectas para gestionar el router. Bueno, el Airport Extreme o los airports no funcionan de ese modo. Tienen una aplicación aparte, es una utilidad especial que está debajo de la carpeta de utilidades en aplicaciones que te permite gestionar el Airport. Y en esa aplicación vas a poder ver una lista de impresoras. Lo que haces es que haces clic en gestión manual y entras en la lista de impresoras para ver lo que hay. Si ves a tu a tu impresora en esa lista, eso es bueno, eso es una de las mejores cosas, porque, bueno, si no lo ves, vas a tener que desenchufar la impresora otra vez, reenchufarlo para ver si aparece. Pero bueno, pero fíjate si ves la impresora en la utilidad de gestión del airport. Digamos que sí, que la ves. Otra cosa que puedes intentar hacer es resetear, perdón, el sistema de impresión. Lo que haces es entras en preferencias del sistema, entras a impresión y fax, y vas a ver que hay una lista de impresoras del lado derecho, izquierdo, perdón, de la pantalla. Haces control clic o clic derecho en esa cajita, en esa sección, y vas a ver que hay una opción que dice que aparece, que dice reiniciar sistema de impresión. Selecciona eso y eso reinicia el sistema de impresión. Yo sé que suena muy muy obvio eso, pero muchas veces eso arregla problemas con impresión, que digamos que la impresora está bien conectada y la ves en la lista de impresoras en la utilidad de gestión del airport. Bueno, si eso así, si lo ves, el paso próximo es asegurarte que has reseteado el sistema de impresión. Digamos que todavía con eso no puedes imprimir, no imprime la impresora. Otra cosa que puedes hacer es borrar y reañadir la impresora ahí en la lista de impresoras dentro de preferencias del sistema. Vos elegís la impresora que está conectada al airport, lo borrás y después lo añadís de vuelta. Muchas veces eso también arregla los problemas. Yo tuve varios problemas usando mi Epson con mi Airport Extreme, y la forma en que lo terminé solucionando era que tome esos pasos, pero los pasos que me resultaron lo más útiles fue cuando apagué todo, encendí la impresora y después el airport, y después no sabía sobre cómo reiniciar el sistema de impresión, pero sí hice el otro paso, que borré la impresora de la lista de impresoras y la reañadí, y eso me arregló el problema. Y una cosa que suena muy obvio, pero es que es una buena idea hacer, es que tienes que estar seguro que esa impresora funcione con Max. Y la forma más fácil de hacer eso es simplemente conectarla directamente, sin usar el airport, directamente a tu Mac, e intentar hacer imprimir algunas cosas para asegurarte que realmente funciona. Bueno, y la última cosa que quería mencionar sobre esto de las impresoras los airports es que hay dos listas no oficiales que en realidad son muy cortas, pero quizás para algunos de ustedes les ayude, que existe un chico que tiene un website que se llama eFelix. Mantiene estas listas. En realidad no están muy muy completas, pero puede ser que les ayude en algo. Así que tengo dos enlaces para que puedan pasar a ver si están teniendo problemas conectando una impresora a su airport. Estas listas les puede quizás ayudar para decirles que si sí o no tu impresora es compatible con un AirPort. Las impresoras más recientes, creo que casi todas son, pero los pasos que hay que seguir para conectar las impresoras no son fáciles, ¿eh? Esto es un área que Apple nunca ha sido muy, muy bueno en el área de impresión. Desde que salió Mac OS X, ha sido siempre ha sido siempre no muy bueno. Está mucho mejor ahora que en hasta 10.2. Leopard realmente es mucho, mucho mejor que Tiger y los otros, pero igual siguen este tipo de problema. La última cosa que quería mencionar, eso se hizo largo, ¿no? Eso creo que fue extremadamente aburrido, pero espero que les haya ayudado a alguien. La última cosa que quería mencionar en la sección de Entu Mac esta semana es una forma fácil de ver todas tus fuentes tipográficas. Muchas veces cuando estamos usando tipografías, las vemos en la lista de Pages o de Word o cualquier aplicación, Photoshop por ejemplo, que use texto y que te permita elegir tipografías diferentes para hacer lo que quieras. Generalmente en esa lista simplemente está el nombre, no ves cómo es la fuente en sí, no sabes qué estilo tiene, ¿no? Bueno, hay dos formas, hay varias formas de ver realmente el estilo, pero dos formas muy fáciles son las siguientes. Primero, podés usar la utilidad catálogo tipográfico que existe debajo de aplicaciones, utilidades. Perdón, está, no, ¿sabes? ¿Saben qué? No está en utilidades, está simplemente en aplicaciones. Es una aplicación que te permite gestionar todas tus fuentes. Y lo puedes hacer de varios modos, pero una de las cosas que te deja hacer es que si haces clic sobre uno de las fuentes tipográficas, te muestra cómo es cómo va a ser el texto de esa fuente. Pero eso requiere abrir una aplicación y no es una aplicación muy muy fácil de usar y tampoco es extremadamente rápida, digamos. Es medio, qué sé yo, hay una forma más rápida de hacerlo y es usando directamente el Finder. Usando el Finder con Quick Look, que si se acuerda es la tecnología de vista rápida que salió en Leopard. Y también usando la visualización de CoverFlow, que también está en Leopard. Así que bueno, obviamente este tip que les voy a dar funciona solamente en Leopard, pero te permiten ver cómo saldría texto en esa fuente de una forma muy muy simple y rápida. Primero tenés que abrir una ventana de tu Finder, ¿no? Haciendo doble clic en tu rígido, por ejemplo. Y después navegas a la carpeta de tipografías en tu Mac, dentro de esa ventana del Finder. Y hay dos en realidad. Una está dentro de tu carpeta de inicio y la otra está simplemente en el rígido principal o en la sección del rígido principal que todos usan en tu Mac. Cualquier cuenta que esté en tu Mac va a usar eso. Y están en disco duro, librería, fonts, o sea, Macintosh, Apple HD, librería, fonts, o si no, en tu carpeta de inicio vas a ver que es Macintosh ACD, HD, usuarios, tu carpeta de inicio, librería, fonts. Es una carpeta simplemente que contiene todos los las fuentes. Después, en tu ventana del Finder, haces que la visualización sea de cover flow. Y esto lo puedes lograr de dos formas. O subís al menú, al menú de visualización y eliges cover flow, o simplemente haces clic sobre el icono de cover flow en la ventana del Finder. Y ahora vas a ver que usando las teclas para ir a la derecha o izquierda, usando cover flow, cuando vas de archivo a archivo de fuente tipográfica, cover flow te va a mostrar las letras A y G en la misma forma de cómo aparecerían esas fuentes usándolas en Microsoft Word o en Pages o en Photoshop o lo que sea, cualquier lugar que uses texto. Y si pulsas la barra espaciadora, eso hace que abra ese archivo de la fuente en Quick Look. Y lo que hace Quick Look es que te muestra cómo el texto va a aparecer usando letras mayúsculas, minúsculas y también números. Así que es una forma muy fácil de rápidamente entrar a esa carpeta de fuentes y tener una idea de cómo van a aparecer cuando las uses en tu aplicación. Bueno, esta semana quería recomendar un blog para mirar. No es un blog de computación o de sistemas o de Macs o PCs o nada así. Es simplemente el blog de un oyente que se llama José Raúl y que vive en Santiago de Chile. Pero lo estoy recomendando porque yo creo que es importante que todos veamos cosas diferentes o quizás que están fuera de nuestra idea de lo que nos gusta o lo que no nos gusta o nos parece interesante. A veces es bueno ver algo muy diferente a lo que uno vive o lo que uno sabe. Y este blog es algo es sobre el arte de caligrafía que hace José Raúl. Y realmente es muy muy interesante. Es como que está recreando algo que no se ha hecho en centenares de años, que ya es un arte perdido, diría. Y es un trabajo muy bueno, José Raúl. Y bueno, lo quería mencionar nada más para que pasen. Tengo un enlace en la lista de temas que voy a poner en nuestra página. Es góticamanuscrita.blogspot.com, pero pueden pasar por la lista para ver el trabajo de José Raúl. Bueno, y eso era simplemente, bueno, para hacer algo un poco diferente. No todos los blogs tienen que ser sobre la Mac o el iPhone o lo que sea. Bueno, para terminar el programa, tengo unas cosas para unos programas para recomendar. Primero quería mencionar algo que mencioné la semana pasada. Yo uso una aplicación que se llama Spanning Sync. Spanning Sync es una utilidad que te permite sincronizar tus calendarios eCal y tus contactos en tu agenda con Google, con los calendarios y los contactos de Google. Y lo hace de una forma muy muy buena y funciona muy rápidamente y nunca, nunca me falla. Me falló cuando Apple cambió a Leopard porque habían unos problemas con Leopard que no sincronizaba bien con cualquier cosa en realidad. Y fue un problema que arregló Apple, pero que también Spanning Sync puso mucho tiempo en asegurarse que todo estaba funcionando bien y bueno, y lo arreglaron. A mí me encanta Spanning Sync. Yo lo uso para que todas mis Macs tengan. No, perdón, yo lo uso en una Mac para asegurarme que todos mis calendarios de iCal se copien a Google. Y también si entra algo en Google que se copie a mi Mac. Y yo hago esto para, por si, qué sé yo, por si pasa algo con mis sistemas, tengo una copia de seguridad en Google. O si pierdo todo en Google, tengo una copia de seguridad en mi Mac. Y por eso uso Spanning Sync. Lo menciono otra vez, como la semana pasada, porque tenemos un código para puro Mac, que si ustedes lo usan, les dan a ustedes un pequeño descuento de $5 y también nos dan a nosotros, a Puro Mac, un pequeño porcentaje de la venta de Spanning Sync. Y esto nos ayuda como con los anuncios a pagar gastos. Es más, es eso, no estamos ganando ningún tipo de dinero importante haciendo esto. Pero igual, ayuda con los gastos de nuestros servidores. Él lo tienen. Bueno, y tengo dos aplicaciones para recomendar. Los dos son para el iPhone. Y la razón que los quiero hablar es porque los descubrí durante mi viaje. Yo me fui, como saben, a Buenos Aires a verlo a Flavio para su casamiento y me conseguí unas aplicaciones para jugar, para tener mi iPhone, para divertirme en el viaje. Es un viaje bastante largo entre Nueva York y Buenos Aires, son 10 horas más o menos. Y aunque duerma un poco, es bueno tener tu iPhone con algún jueguito para cuando estás esperando en el aeropuerto o no puedes dormir o estás en cualquier lugar y quieres jugar. El primero se llama Jelly Car, que vendría a ser auto de goma, más o menos. Y es un juego de física en acción. Como todo, es más o menos lo que tenés que hacer es mover este auto que está como hecho de goma y como que se deforma al golpear algo y se da vuelta o lo que sea. Tenés que moverlo de un lado al otro en la pantalla, pero el auto se cae por el espacio, rebota, pega algo, sube por allá, baja por ahí. Es un poco difícil describir cómo es. Pero es súper divertido este juego. Y es gratis además, que me parece genial. Así que bájenselo. Tengo un enlace de YouTube para que vean para que vean cómo es el juego, por si no quieren bajarlo antes de para probarlo. Pueden ver el video y ver si es algo que les gusta. A mí me encanta. Yo me obsesioné un poco con este juego y se lo sugiero, creo que les va a gustar mucho. Y la segunda aplicación, que también me tiene obsesionado, se llama Field Runners. Y Field Runners es una versión de un juego bastante antiguo, para la PC. Es una versión para el iPhone más moderna, muy divertida. Y lo que haces es que hay unos... ¿cómo describir esto? Tienes que intentar parar tanques o soldados que se mueven de un lado de la pantalla a la otra usando torres especiales que les disparan. Pero cada ola de tanques o aviones o soldados o lo que sea que intentan cruzar el espacio de la pantalla se hace más y más rápida y más resistente a tus torres que les disparan. Entonces tenés que comprar más torres, hacerlas más potentes para impedir que lleguen de un lado al otro de la pantalla. Si 20 soldados o naves o tanques o lo que sea van de un lado al otro de la pantalla, vas a perder. Suena muy simple, pero realmente los gráficos están muy bien hechos, es muy divertido. Sale $5, que está un poco carito quizás, pero yo creo que vale la pena. Creo que les va a gustar mucho. Así que bueno, se llama Field Runners. Díganme si lo prueban y si les gusta. He llegado al fin de este episodio. No sé qué tan largo es todavía porque lo hice en secciones, pero bueno, ahora voy a ver. Creo que va a ser por lo menos media hora. Estoy seguro que no va a ser más corto que eso, pero no creo que llegue a la hora. Bueno, está bien. La semana que viene, no se preocupen, cuando vuelva Flavio, va a haber mucho para discutir. Estoy seguro que se va a hacer súper largo como siempre. Y seguramente también un poco más divertido. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Y bueno, si tienen alguna pregunta técnica y quieren ayuda, por favor entren a los foros, que es la forma más segura de recibir ayuda. Tenemos gente muy buena, como Leons y Frog y Alvin muchos otros que siempre están en los foros contestando y ayudando a todos. Y entren ahí, que es puromac.com/forosmac, o si tienen algún comentario personal o alguna pregunta personal o nos quieren mandar fotos, por ejemplo, esos los pueden mandar a nuestra cuenta de Gmail, que es puromac@gmail.com. Bueno, muchas gracias, les mando un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Chao.